estar informado.
Muy buenos días. El presidente estadounidense pide paciencia a sus ciudadanos. En su discurso a la nación, Donald Trump ha proclamado una gran victoria sobre Irán y ha dicho que están muy cerca de acabar el trabajo. Ha dicho que los objetivos fundamentales están cerca de completarse sobre el estrecho Hormuz. Ha insistido en esta idea de que sean otros los que lo reabran. O también sugiere que se abrirá de forma natural cuando el conflicto termine. Vamos hasta Washington para conocer los detalles de ese discurso de Trump. David Alandete.
El presidente ha comparecido en horario de máxima audiencia. No ha anunciado grandes novedades aquí en la Casa Blanca. Sí que ha dicho que entre sus planes está que el conflicto dure entre 2 o 3 semanas más. Dice para dejar, lo ha dicho así literalmente, a Irán en la edad de piedra, que es donde debería estar. Ha marcado como objetivos privar a los ayatolás de cualquier desarrollo nuclear, eliminar totalmente su arsenal de misiles, y eso sí, ha dicho que estará para apoyar a las monarquías árabes y a Israel si son atacadas, pero ni una sola mención, ninguna, a los aliados de la OTAN, en cuyas manos quiere dejar la misión de que quede reabierto el estrecho de Hormuz.
Muchas gracias, David, por esta conexión desde la Casa Blanca. Por cierto, durante este discurso, el precio del petróleo, el barril de Brent, se ha disparado y se coloca ya ahora mismo en los 106 dólares. Antes de que hablara Trump, estaba en 99 dólares el barril de Brent. Y todo esto pasa mientras Irán ha atacado nuevamente Israel esta misma madrugada y países del Golfo Pérsico. Y además, tenemos a 4 astronautas orbitando la Tierra con el objetivo de llegar a la Luna. RS-25, engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off. The crew of Artemis 2, now bound for the moon. Humanity begins. Pues esta es la ignición de los motores que nos lleva de vuelta a la Luna. La misión tripulada de la NASA ha despegado con éxito en un viaje que durará 10 días y que es clave para preparar el regreso a nuestro satélite natural. Ahí es donde se dirigen en estos momentos Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen. La tripulación seguirá una trayectoria en forma de 8, partiendo de la Tierra, que ya lo ha hecho, rodeando la Luna y regresando 1 millón de kilómetros para volver a hacer historia. Los 4 astronautas de la misión Artemis 2 han despegado a las 00:35, 12:30, hora peninsular española, y han iniciado esta misión en la que sobrevolarán, por primera vez en la historia, la cara oculta de la Luna. Los astronautas siguen adelante con la misión a pesar de una pérdida de comunicación y problemas con el retrete. Los técnicos de la NASA han informado de varios incidentes, menores, eso sí, después del despegue, que ya están solucionados esos incidentes. Se ha superado la fase así más crítica del lanzamiento. Ahora la nave Orión despliega sus 4 paneles solares esenciales para aportar energía en el viaje a la Luna. El siguiente hito es elevar su órbita para preparar la entrada en el espacio profundo. Ese hito, como el resto, te los contaremos aquí, en la cadena COPE.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Aquí en España, varios titulares. Los inscritos de Podemos han apoyado integrarse en la coalición de izquierdas por Andalucía para las elecciones autonómicas del 17 de mayo. La encabezará Antonio Maillo, de Izquierda Unida. Y ahora todo queda en manos de la mesa de partidos, que se va a reunir hoy para debatir la admisión del Partido Morado. Te recuerdo que este viernes termina el plazo para inscribir cualquier coalición. De las elecciones de Andalucía, las de Aragón, porque el presidente en funciones, Jorge Azcón, ha asegurado que las negociaciones con Vox se van a celebrar en los próximos días y semanas. Eso sí, el candidato del PP no pone plazos.
Las negociaciones tienen que hacerse de una forma discreta, y es verdad que las negociaciones se han iniciado, y yo estoy convencido de que en los próximos días y en las próximas semanas se van a acelerar. Lo importante es que haya un buen acuerdo. Lo importante es que haya un buen acuerdo que permita que la legislatura eche a andar lo antes posible.
Pues esas eran las palabras de Jorge Azcón. Y en Almería se sigue investigando la explosión y posterior incendio en una cafetería que ha provocado la muerte de una persona. Otras 3 han resultado heridas. Se desconocen las causas exactas de la explosión, aunque la primera hipótesis apunta a que podría haberse originado por una bombona de gas. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues estamos en COPE y seguimos poniendo calles. Mira, vamos a llegar a nuestra sección de rutas y gastronomía, no de frutas y gastronomía, pero de rutas sí y de gastronomía también. Más que nada porque Pedro Madera, ya sabes que une estos dos temas, sí o sí, cada jueves, rutas y gastronomía. Y claro, hoy dice que nos va a llevar por pastos idílicos repletos de vacas saludables. Animales que acabarán antes o después en los estómagos de alguno de vosotros, de los ponedores, de la audiencia, sí, sí, la gente que come mucha carne o que come carne. Bueno, pues Pedro Madera ha marcado un itinerario de ganaderías y mataderos que son muchos y muy buenos en nuestro país. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ponedores del mundo. Y no sabes cómo me encanta el trabajo de campo sobre el mundo de las carnes. Porque muchas veces nos olvidamos lo importante que es dentro de nuestra dieta el mundo carnívoro y sobre todo creo que ha llegado el momento de rendir homenaje a esos ponedores que van transportando de un lado a otro el ganado que luego tanto nos gusta. Y es que claro, detrás de un chuletón, de una chuleta, de unas costillas, hay todo un mundo de trabajadores que es que nos olvidamos de ellos. Y estos días que he estado yo con mi amigo Marugana ahí al lado de mi casa, hablando de las vacas, cómo las seleccionas, cómo las buscas, cómo le gustan una, cómo le gustan otra, cómo el ternero, cómo la ternera. Es que eso es una maravilla. Y de verdad, hay todo un mundo que muchas veces no valoramos lo suficiente. Y creo que es el momento de rendirles homenaje.
No, desde luego que sí. Y sobre todo que si no fuera por ellos, siempre ese es el problema de y si no fuera por ellos, y si no fuera por lo que ocurran a estas horas. Las carnes son muy importantes también, todos los campos que hay, y sobre todo lo bien que se trabaja. Y tú de ahí, pues fíjate, bueno, has obtenido un montón de datos.
Bueno, es que es una, para mí, una maravilla. Yo reconozco que si he aprendido de vacas ha sido de tres personas. Lo primero, de mi abuelo, que tenía unas vacas maravillosas que eran como casi miembros de la familia. Y luego de un personaje que me encanta, que se llama Luismi, muy conocido en el mundo gastronómico en pasajes, porque es un gran carnicero, que tiene una historia preciosa. Tú fíjate, como todas las semanas va al matadero de Bandeiras, Galicia, él coge su coche y desde pasajes, desde Guipúzcoa, al lado de San Sebastián, cerca de Hondarribia, cerca de la frontera, él con su cochecito, yo creo que porque le da un poco de mieruki coger el avión, se va a Bandeira, al matadero, y ahí selecciona las carnes, ahí las busca, las lleva, las lacra, las hace una foto, las pone su marca y se las lleva, y las cultiva, las mima. Entonces yo creo que es un trabajo, es como un afinador de carnes, y a mí eso me parece un trabajo maravilloso. Y claro, esa misma carne es la que luego vemos en los grandes asadores. O mi amigo Antonio en Pozo Blanco, que tiene no sé cuántas vacas de leche, pero que luego son buenísimas para hacer carne del chuletón. Entonces, ese mimo por el ganado, por los campos, por esa gente que, ojo, no es que madrugue, es que muchas veces se duerme al lado del ganado cuando hay un problema, un mal parto. También son oyentes nuestros. Y luego cuando comemos el chuletón en el restaurante, nos criticamos el tenedor, bla, bla, bla. Ojo, ¿y el que ha producido eso? ¿Y el que ha producido la hierba que comen o los piensos que le dan? O sea que a mí en eso creo que tenemos un patrimonio brutal, maravilloso, y creo que hay que ponerlo en valor.
Sí, desde luego que sí. Yo pienso que bueno, que hay mucha excelencia también de chuletas. Hablabas de Marugán, hablabas de Luismi. Hay asadores maravillosos, por ejemplo, en Cuzcurrita de Río Tirón. O sea, tenemos parajes maravillosos donde comerse una buena chuleta, y esto es muy importante, Pedro.
Bueno, me encanta en tu colección de pueblos secretos que ya te vas pareciendo a mí. Quien no conozca Cuzcurrita del Río Tirón, pueblo pequeño que tiene de todo. Lo primero, castillo. Un castillo estupendo que cuando estás un poco perdido ves el castillo y vas allí. Segundo, dos o tres bodegas urbanas, bodega del castillo, o sea, maravilloso. Unos vinos, en La Rioja hacer mal vino es casi imposible. Unas pequeñas productores que hacen unos vinos deliciosos. Y luego ahí hay un asador que es Asador Racker, que solo tiene un problema. Que a mí hay una cosa que me gusta más que la chuleta. Los puerros que hacen en esa cocina. ¡Qué puerros, Dios mío! Es que además así, graditos, con el ajito rehogado por encima. No son horas, porque a estas horas debería estar prohibido hablar de cocina, pero sé que nosotros tenemos licencia. Ese es un sitio estupendo. Además, este es un chico vizcaíno que llegó ahí a La Rioja, se quedó, y es que tiene esa mezcla de amor por la verdura que tienen los riojanos y pasión por la carne que tienen los vascos. maravilloso. O sea que, mira, me encanta que aparte de Torrecilla de Cameros vayas a Cuzcurrita del Río Tirón, porque se demuestra que eres un ponedor digno y ahí hay una labor casi mística. Maravilloso. Oye, y seguro que tenemos muchos sitios en los que coincidimos. Yo no sé, pero, por ejemplo, es asombroso cómo en la lista hay un listado de los 101 mejores restaurantes de carne en el mundo. ¿No? Hay una lista de estas listas que a mí me encantaría ser inspector de estas listas, ir por todo el mundo probando carne. La primera es un sitio que se llama Casa Julián, que está en Buenos Aires, que es una parrilla maravillosa, he tenido la suerte de comer una vez en ella, es un sitio que se te caen las lágrimas. Pero entre los 10 primeros hay 3 o 4 españoles, lo cual nos da una idea de la calidad y del cuidado que tenemos aquí de la materia prima y del acabado. Y eso ya, bueno, pues es algo digno, vamos, si es que además de carne y de comida, pero si hablan nuestros compañeros los de deportes, se les puede perder su equipo 0-2, pero luego cuando hablan de comida, a Juanma Castaño se le encienden los ojos, que lo sé yo de buena tinta, hombre.
Es maravilloso. Claro, a mí me gusta mucho esa combinación que hablas de que si puerros, que si unos pimientos, que si un tipo de carne y cómo se hace. Claro, es que hay tantos sitios donde comer buenas carnes que aquí, Pedro Madera, tú pues mira, tienes mucha información.
Yo voy a decir algunos que me gustan. Por ejemplo, hablar de pimientos de Tolosa, se ha dicho toda la vida. Y sí, ahí en Tolosa, en el País Vasco, tenemos un sitio que es imbatible, se llama.
Porque, Pedro,
Casa
hay
Nicolás.
Tolosa y Lodosa, ¿no?
Sí, bueno, es distinto, pero esto es Tolosa, y hay varias Tolosa. Están las Navas de Tolosa, está Tolosa, los Pimientos de Tolosa, las Alubias de Tolosa, ese sitio. Hay Casa Nicolás, imbatible, uno de esos sitios con una carne muy bien madurada, sí, que está entre 30 y 40 días madurando, que además te explican muy bien los que estás comiendo, un sitio imbatible, maravilloso. De esa lista que te digo en el puesto, yo creo que es el 12, el 13, el 14, si es que da igual, porque eso de los 101. Hay un sitio en Bilbao que me llevaron hace como 2-3 semanas y que te recomiendo, que se llama Amarén. Y ese es que es un sitio, es que es eso, bueno, una parrilla asombrosa. Además, los orígenes muy controlados, siempre muy, muy bien explicados si es producto nacional o extranjero. Unas vitrinas, sí que son como cuadros de arte, o sea, es que es un sitio. Y si nos gusta, por ejemplo, ya que estamos por Vizcaya, pues mira, hay un sitio en las Encartaciones, un sitio, el nombre es lo que menos me gusta, Cazagarras. O sea, ¿dónde vas? Voy a Cazagarras. O sea, ahí hay un tipo que se llama Chema Llamosas, creo que es el apellido, no me es el apellido, que ese es que maneja la carne estupendamente.
Qué rico.
Y precisamente es uno de los clientes que compra la carne a de quien hablamos antes, a mi amigo Luismi, que fíjate, uno es muy del Atleti de Bilbao, el otro es muy de la Real Sociedad, y ahí nunca se van a poner de acuerdo. Pero si tú vas al fútbol con ellos dos, te lo vas a pasar pipa. Y si vas a un restaurante, es que lo vas a dar todo, claro, todo. Porque es que además se nota que hay pasión en lo que hacen, que hay pasión por acabar bien el producto, por explicar bien lo que comes. Es algo único, de verdad. Y yo creo que en esto hay un nuevo ambiente en las ganaderías, en estos ponedores de los que hablábamos al principio, que cuidan el ganado, que están ahí con ellos, que les cuidan la alimentación, como hacen ellos mismos sus propias mezclas de pienso con maíz, con tal, que se refleja perfectamente. Mira, estoy pensando en un sitio que a lo mejor conoces, que se llama El Riscal, en Segovia, que ellos mismos siempre tienen unos 100 bueyes, porque claro, esto es que nos improvisa. Para tener esa carne de ganado maduro, con buen embetado, con grasa, pues hay que tener un tiempo. Y El Riscal es buenísimo.
Ahí seguro que ponen una buena rubia gallega, ¿eh? Seguro.
No, ahí de verdad ponen rubia gallega, y luego además, un poquito cerca, en Sotosalvos, mi amigo Javier San, ese hace unos chuletones de guayú japonés, que yo siempre pienso, ¿cómo llegará una baja japonesa a un pueblo de Segovia? Bueno, pues sí, esa sí, es la pasión. Javier decide, apasionado por la meditación, por la montaña, por el senderismo, toda la vida viviendo en Madrid, un hombre muy de oficina, decide dar un cambio brusco de vida y monta para recuperar las tierras de su familia, para cumplir esa máxima de el legado familiar no es nuestro, es de nuestras raíces, y esa máxima muy de pueblo del que vende pierde, que es que me encanta, o sea, no se puede vender la tierra de nuestros abuelos, y pone una ganadería de guayú. Esas vacas llegan, yo no sé si leen a Icacus, a Ijara, o corren maratones, pero es que son felices como perdices. Renueva los pastos, renueva los suelos, y es una maravilla. Entonces esa carne, con la grasita justa, con ese pan de pueblo, con ese vino tinto, con esos amigos, que si hay que echar las manos al hueso un poquito se echa. Hombre, eso es una delicia.
Muchas veces, Pedro, ya sabes que ese trocito de grasa, ese saborcito que está un poco tostado, es lo mejor del plato de la carne, ¿eh?
Eso es inevitable. Oye, y tú me hablabas antes de la rubia gallega, claro.
Sí.
El potencial que tienen esas vacas,
sí,
con esa mezcla de pastos verdes, que volumen, paseo para abajo, con algunos sitios como el matadero de Bandeira, es que es una maravilla. Bueno, hace recientemente un actor de Hollywood ha montado una granja en base a nuestras vacas. Y muy bien, o sea, y es que se sabe lo que se compra, porque cuando uno ve la trazabilidad de cada pasaporte de cada animal, no pensamos en eso, pero es que el animal se sabe quién es el padre, quién es la madre, qué ha comido, cuándo ha nacido. Pues eso me da una tranquilidad. Y la verdad es que ahí también en Galicia hay sitios maravillosos. Si me dices cuál te gusta, pues ahora sí que tenemos un problema. Pero mira, hay un sitio que se llama Asador Gonzaba. Ahí hay rubia gallega, hay frisona, que me encanta cómo se reciclan estas vacas frisonas que han dado leche.
El Asador Gonzaga no está en Madrid, por la calle Hermosilla, pregunto.
Sí, hay muy buen trabajo de campo ahí. En la calle Hermosilla hay Gonzaga hay uno y Asador La Canda hay otro, Gonzaga también hay uno, y es en Hermosilla, alrededor número 100.
Sí.
Eso es un sitio brutal. Y mira, puestos ya a cotillear como dos colegas y tal, hay un sitio que tiene un señor que es, le llaman Cata, todo el mundo le llaman Cata, un señor de orígenes rumano que vino aquí, ha trabajado como un bestia y hoy tiene dos restaurantes, se llama La Taberna de Elia, en Pozuelo de Alarcón. Si
claro,
tú quieres aprender de carne, yo te digo que cuando está Cata, te da una lección de por qué una u otra, y hay Angus, hay Simmental, hay rubia gallega, tiene a veces retinta extremeña, que es una maravilla. Esas vacas, además, es que son muy bonitas, porque son como pardas, son como así como rojizas, son como alazanas, con unos cuernos así, te miran con mucha arrogancia. Yo creo que son las vacas más arrogantes que tenemos en España. Yo no sé si son peligrosas, yo creo que no son muy peligrosas, pero cuando te miran por encima, así por encima, giran la cabeza y te miran entre los cuernos, te ponen el lector de láser. Y es que, vamos, te entra un canguelo que dices, qué guapa eres, pero porque eso es una maravilla. Ese sitio, y Cata, conocer a Cata, que además hace catas de carnes maduradas como 4 o 5 meses, es una auténtica delicia.
Me parece todo una barbaridad, porque es una gozada cómo se cocina, y sobre todo la ropa también, que se te queda en el olor, ese aroma de madera, de las leñas, que también es muy agradable,
Bueno, es que, mira, una de las cosas que yo he aprendido con estos grandes maestros parrilleros es lo importante que es el tipo de leña que se usa. Y esto es lo típico, que no le damos importancia, porque cuando hacemos una barbacoa en casa, ¿qué ponemos? Lo que tenemos, la bolsa esa de leña que compramos unas veces en la gasolinera. Pero es asombroso, el gran maestro de Chavarri, cómo te explica la diferencia que hay, por ejemplo, de usar leña de encina, leña de roble. Si te das cuenta, muy pocas veces usa leña de pino, a no ser que esté muy seca y muy para que haga buena brasa, o algún tipo de pino. La leña de olivo, por ejemplo, es muy aromática, dependiendo también del tipo de madera. O sea, que esa mezcla de saber las sales, la carne, la posición de la carne, esto es un momento muy cuñado, ¿no? Yo soy el experto en eso. No, es que hay gente, auténticos parrilleros, que saben cómo poner la carne de un lado, de otro, cuándo poner la sal, el aderezo, cuánto tiempo dejarla fuera a lo mejor del frigorífico para que sude y empiece a soltar sus grasas. En fin, y de verdad, es que todo es un relato maravilloso de cómo desde el transportista que lo lleva al matadero, el despiece, el aprovechamiento. Yo por eso cuando la gente critica mucho al sector primario, el consumo de agua y tal, digo, qué poco sabéis, qué poco disfrutáis, cómo se mima ese ganado. Pues volviendo a Marugán, que estas semanas yo he estado con él, es que Vicente pasa horas y horas, las deja ahí en el campo, en un sitio así, vigiladas para que no se destrocen nada y tal, y se va a casa y cuando vuelve las vuelve a dar y las pone de un lado a otro para que anden, que todos los días hagan sus 8 o 10 kilometritos andando. Él en la camioneta, pero está vigilante de que coman bien, de que busquen los pastos que van saliendo ahora con otoño, con estas primeras lluvias que hemos tenido el pasado fin de semana. Pues parece que no, pero la naturaleza es muy sabia, rebrota, vuelve a haber pastos ricos. Y por supuesto, en lo que nos quejamos siempre de los incendios, de donde hay ganado, hay limpieza, es que lo tengo clarísimo. Con lo cual, pues hombre, es el momento de tenerlo en cuenta. Me gusta este trabajo, que me encanta.
Me dice Marusha que por favor te acuerdes un poco de las cosas ricas que se comen aquí en Coruña, que aquí también se come muy buen pescado y también muy buena carne.
Bueno, mira, hay un sitio en Arteixo que se llama Ar de Lucus, que ese sitio ahí deberíamos ir juntos.
Ar de Lucus, ¿cómo mola?
Porque ahí necesita gente experimentando.
Ar de Lucus, joder, que me gusta mucho.
Sí, sí, es que es un sitio, además para mí una sorpresa, bonito, agradable, y algún también en Carballo hay algún sitio, hay sitios muy buenos, muy buenos. Creo que hay uno en Lugo que se llama España, el restaurante España también tiene muy buena carne, hay muchísimo. Lo de la rubia gallega ha sido como un gran descubrimiento, porque además suelen ser, la gente estaba muy acostumbrada a los bueyes más castellanos, ¿no? Carnes más recias, más duras quizás, más duras no de textura, sino de sabor y tal. Y lo de la rubia gallega es que es una mezcla de delicadeza. Además que cuando lo comes, no sé por qué, pero te viene la morriña, te viene la saudade esta portuguesa, claro, ¿no? De la praderita verde, con el árbol delimitando la parcela. Y luego esos piensos hechos en casa con el paisano que todavía machaca la maíz poco a poco. Que yo no sé si compren todas las normativas, pesadas normativas. Pero esos piensos con hortalizas y sobre todo el maíz, ese olor a maíz, como los tortos de maíz, sí, esos panecillos de maíz que nos comemos, eso es que es puro alimento. Es que yo solo lo veo y ya empiezo a salivar, ¿no? No es por nada, estamos donde siempre, no son horas de hablar de estos temas, pero es que está muy bueno. Es que Galicia también.
Desde luego que sí. Sí. Extremadura tiene mucho que aportar por aquí también, ¿eh?
Bueno, Extremadura además yo creo que se ha convertido un poco en un puente gastronómico, porque hace una especie de puente entre Andalucía y Castilla y León con elementos propios. Para mí mis favoritas son las vacas retintas, que muchos oyentes seguro que las tienen en la visión. Son, ya te he dicho, rojizas, con los cuernos abiertos hacia arriba, unas vacas duras, recias, aguantan el calor, pueden estar en la campiña de Don Benito o en la Bienvenida, en el sur de Badajoz, camino donde linda con Córdoba, hacia Fuente Ovejuna, ahí conviven ovejas con vacas, y yo digo, qué vaca tiene que salir, que aguanta 40 grados en verano. Algunas hacen la transhumancia y suben para arriba, otras se quedan ahí todo el verano. Luego el invierno en Extremadura sabemos bien que es frío y hay sitios maravillosos. A mí, puestos a decir nombres y sitios que me gusten, hay uno que se llama La Fusa, que está en Cáceres. Ojo, brutal, brutal. Piezas generosas, muy bien maduradas, como no estás otra. Luego hay gente que, bueno, pues que es generosa en el esfuerzo y hay gente que no es generosa. A mí me gusta la carne, que tenga su grasa, que sea generosa, que yo lo mismo lo pueda limpiar con el cuchillo y el tenedor al lado del hueso, y como te decía antes, si hay que echar los dedos al hueso para chupar un poco de ese hueso,
que sí.
Esto, vamos, no, está permitido los espárragos y los huesos con la mano. Vamos, no sé si cumplan las normativas de urbanidad que nos enseñaban en el colegio.
Es verdad.
Pero sabemos que es maravilloso.
Es verdad. Pues yo creo que has tocado todos los palos de toda España, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Y hablando de buena chuleta.
Bueno, alguien lo tiene que hacer. Ya sabes que este trabajo genera mucha envidia. Pero no es fácil estar ahí a la última en todo esto, ¿eh?
Pues Pedro Madera, la próxima semana a ver qué te inventas, cómo se lo planteamos a los oyentes y sobre todo nos demostramos una vez más lo bien que comemos en España, las rutas que podemos hacer y oye, y las escapadas que nos deberíamos hacer todos los españoles, ¿eh?
Oye, y otra cosa importante, el montón de gente que trabaja para que disfrutemos de esto. No olvidéis que detrás de un producto, en un supermercado, en un restaurante, ha habido mucha gente que con su transporte lo ha llevado del productor al distribuidor y al cliente final. Y eso hay que tenerlo en cuenta.
Pues Pedro Madera, muchísimas gracias. Ponte en ruta de nuevo o descansa un poquito y la próxima semana otra vez estaremos aquí contigo disfrutando de diferentes parajes de España. Buena madrugada.
Hasta la semana que viene.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues estamos poniendo las calles, pero incluso a esta hora están pasando cositas, ¿eh? Ahí te lo dejo, ahí te lo digo, porque hay veces que decimos, pero ¿hasta ahora qué va a pasar? Pues pasan muchas cosas.
Cosas, es que vivimos además en la era de la hiperconexión digital, ¿no? Estamos todos como entrelazados, unidos, todo se comparte, pero poco se toca. Hay algunos que están encantados, claro.
Pero no toques, ¿por qué tocas?
Hay gente que le gusta más esta era, ¿no?, digital, en la que las relaciones se generan a través de una pantalla, que cuando había más interacción personal, ¿no? Pero a otros les apetece ponerse golosones, Pulpo. Esto es así.
Es que tocar mola, ¿qué quieres que te diga?
Esto es así.
Tocar mola.
Bueno, es que somos muy de tacto, ¿no?, los humanos.
Claro, claro.
Las cosas como son. Hay gente más de tacto que otra, hay gente muy de tacto, pero bueno, que al fin y al cabo somos animalitos, ¿no? Somos mamíferos, a nosotros nos gusta abrazarnos, achucharnos, querernos. Bueno, al fin y al cabo, el ser humano es un ser social y también sexual. Hablando de este aspecto de nuestras vidas, hace poco conocíamos el ranking de las ciudades españolas más activas en esto del deporte de cama. No. ¿Sabes que se hace en ranking de todo?
Ah, bueno, pero no sabía yo que había un ranking de eso, ¿eh?
Sí. Hay ranking de muchas cosas que yo te las he traído. Había ranking de los... ¿Tú te acuerdas aquel ranking que hicimos? Bueno, no lo hicimos nosotros lo contamos. Sí. Pero aquel ranking que tuvimos de los ciudadanos que peor caían.
Sí.
Era muy curioso.
Sí, era muy curioso.
Era como, por ejemplo, los que mejor se llevaban eran los gallegos con los no sé qué. Y el que peor caía y estaban los murcianos. A mí, que fue una cosa que dije, ¿pero por qué?
Ya. Son buena gente también los murcianos.
Ya. Pues salió el ranking. Pues ahora han hecho el ranking de las ciudades españolas pues más activas desde
los
un punto de vista,
¿no?,
sexual. Efectivamente. Y te tengo que decir una cosa, que aquí también nos hemos llevado una sorpresa, como pasó con los murcianos.
Sí, ya verás. ¿Quiénes son los primeros? Los que más aprietan.
Bueno,
a ver.
¿Tú te imaginas cuál es la ciudad española, la localidad española en la que se mantienen más relaciones sexuales al mes?
Pues mira, yo te puedo decir que puedo imaginar, y me puedo equivocar,
a ver,
que es Murcia.
Murcia. Hombre, me van a salir Murcia en todas partes.
No, pues no. Es que no.
No es Murcia, no. Es una ciudad que lo mismo está relacionado con esto, porque es una de las más olvidadas y es que en cuanto al tema parece que sí, ¿eh?
Teruel existe.
Teruel existe.
¿Teruel existe? ¡En Teruel! ¡Qué bueno!
En Teruel, de toda España.
¿Pero qué me estás diciendo?
De toda España. Vamos, que sí existe, al menos en este sentido.
Esto es muy curioso, Bea.
Trenes y, o sea, medios de transporte e infraestructuras, no, para eso no se les tiene en cuenta.
Claro.
Y entonces, como no se les tiene en cuenta para esto, pues dedican su tiempo a otras cosas.
Claro, pues nada, ahí a procrear.
Ahí
nada,
está. Claro. Según ese estudio, se lo pasan allí mejor que nadie en todo el país.
¿Cómo te gustan este tipo de
claro,
cosas?
Claro, pero me hace mucha gracia además la localidad que ha salido.
Sí, sí, claro, claro.
Sus habitantes tienen una media de 8 relaciones sexuales al mes.
¿8 al mes?
Sí.
Pero bueno.
Pero que están por encima de la media nacional.
Pero
la media
Sí. Claro.
Sí, sí, la media nacional es un poco más de 6. Sí.
Toma, Moreno.
Pues, ellos 8. ¿No te gustan ya los de Teruel? Mucho más que sí, hace pues mira, 5 minutos.
Siempre me han caído muy bien, pero es que ahora les voy a poner en un altar. ¡Qué maravilla, por favor!
¡Qué maravilla! Cuando vayas a Teruel a los bolos, tendrás que dar el dato.
Sí. Bueno, yo he estado en Teruel varias veces y, bueno, la verdad que, bueno, sí, sí, está muy bien, muy curioso
y
todo,
está
¿sí,
bien,
verdad?
Sí. Bueno, pues la media en España es 6, ellos tienen 8. Por debajo de la media, ¿tú te animas a decirme quién estaría? ¿Qué localidad? No digas Murcia, por favor.
No, porque que yo he estado en muchos sitios, Bea, y luego se pueden confundir mis palabras.
Vale, no me dices la localidad.
La localidad, hombre, pues a lo mejor Navacerrada. No. Por eso del frío.
No, la menos fogosa es Girona.
Ah, en Girona.
Allí los vecinos apenas alcanzan 5.
Sí. Sí. Yo he estado también en Girona y veía mucha tranquilidad, es verdad. Sin embargo, en Teruel siempre he visto mucho movimiento.
Mucho.
Y la gente llegaba tarde a los espectáculos. Ya sé por qué.
En Teruel llegan tarde porque no es porque no tengan transporte, es porque se pasan el día
apretando
golosones.
Claro.
Bueno, el contraste es notable, ¿eh? También te digo que lo de 8 a la semana de media... A mí déjame que manifieste mis duditas. Yo insisto, de media 8 es una barbaridad. De media, de media. Que te salga de media en la ciudad 8, que siempre uno cuenta con que habrá gente que tenga 2 o
claro,
una, pues claro. Hay gente que tiene 14 o 15.
Claro.
Y
tiene que haber alguno
tela.
Que tiene que estar, vamos, al mismo, que llega tarde todos los días a trabajar.
Sí, sí, es una barbaridad, pero bastante bárbara. De hecho, estoy como Ábalos.
Me he enterado ahora, ¿no? Me he quedado... Estupefacto con esto.
Estupefacto nos hemos quedado
este sí que ha hecho subir la media, ¿eh?
Total. Estupefactos estamos todos.
Estupefactos, efectivamente.
Pues no sé, quizás será por el clima o el aburrimiento bien aprovechado, no sé, pero en Teruel, según este estudio, hay más movimiento que tráfico en la M30 un lunes por la mañana. El estudio...
Estás muy tonta, Bea, ¿qué te pasa?
El estudio ha arrojado más datos al respecto. ¿Vale? Te he dado el de Teruel, el de Girona y el de la media nacional. Pero ahora vamos con más cosas.
Bueno,
por ejemplo, es un estudio de sexualidad en España.
Pormenorizado, además.
Pormenorizado, vamos, y tan pormenorizado que vas a flipar con lo que hay ahora. Hablando de llegar al clímax, el 86% de los hombres afirman que lo consiguen siempre, mientras que en las mujeres ahí la media baja a 6 de cada 10.
¿Anda?
Pero lo más llamativo de todo para mí ha sido la franja de edad. El grupo al que podríamos definir como el más orgásmico, por así decirlo,
¿sí?
Es el de las mujeres mayores de 65 años.
Pues muy bien.
¿Y ahora qué me dices?
¿Qué te ha parecido esto?
Pues muy bien, maravilloso. Me parece fenomenal. Es lo que tienen que hacer las mujeres mayores, por supuesto.
¿De 65 años?
Claro que sí. Perfecto.
Alucinando.
Perfecto.
Bueno,
ya llegarás tú, Bea, a esa edad.
Hombre, es que yo ahora me acaban de dar la alegría de vivir.
¿Ves cómo ser mayor no son todo problemas?
Claro, si estábamos aquí, que claro. Si cumplimos años, que si las patas de gallo, que si...
Sí.
Y lo que no sabemos es que nos espera lo mejor. Lo que no sabíamos es que esto es una castaña pilonga lo que estamos pasando.
Claro. Tú sacas ese informe a la mínima, ¿eh? Sacas ese informe
no, tranquila.
Que está todo controlado.
Me he dado cuenta de que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y voy más allá. En cuanto a las fantasías sexuales,
sí.
España es un país de mucho pensar y poco actuar, por lo que se ve. Más de la mitad de los encuestados sueña con hacer un trío, pero la gente aquí debe ser sincera. Solo el 2% aseguran haberlo hecho. Yo, ¿sabes por qué creo que es esto? Porque yo creo que somos muy conscientes de que en la fantasía lo que quieras, pero realmente pensamos...
Luego, en realidad, claro, ponte a compartir.
Si algo puede salir mal, saldrá mal.
Que esto sale mal, fijo.
Ya.
Sí, sí, sí.
Están las cosas como para encima hacer experimentos.
No. Los experimentos con la Coca-Cola. Creo que lo de los tríos está abocado en la mayoría de las ocasiones al fracaso. Hay uno que pasa ratos descolgado, Pulpo. Esto reconozcámoslo. Uno siempre piensa que... Dos es compañía y tres son multitud.
Y tres son multitud, claro que
total,
sí.
Total. Y claro, estar ahí para mirar, pues para eso te quedas en tu casa. Luego también, sí, hay ratos que tú piénsalo. Yo hay veces que lo pienso y digo, ay, hay un rato en el que uno no está... actuando. Sí, sí, sí. Bueno, luego también se fantasea mucho con lugares extraños. Mm. Aunque 7 de cada 10 encuentros se siguen produciendo en la cama, entre las sábanas.
Mm-hmm. Muy bien.
Si es que como limpio no hay discusión posible.
Desde luego.
Ah, y luego está el 74% de los españoles que cree que hoy es más fácil mantener un encuentro sexual con alguien que antes.
Uh-huh.
O sea, la gente cree que como que ahora es más fácil... Uh-huh. Encamarte con alguien que hace 20 años, pero aún así uno de cada dos confiesa que le sigue costando.
Yo estoy indignado. Vea, cada uno tiene su situación, hay que
claro,
comprenderlo.
Hay uno de cada dos que dice, será muy fácil para algunos, para mí, a mí me cuesta horrores llegar a ese punto. Bueno, de todos estos datos que te he dado, me quedo con el de las mujeres mayores de 65 años, por lo que me interesa, y luego con el de Teruel. 8 a la semana de media, ¿eh? Oye, nuestros dieces.
Agotador.
Nuestros dieces. Bueno, vamos a escuchar a Calvin Harris, quien no ha bailado este temazo en verano, en la playa o en alguna verbena improvisada. Bueno, así que nada, escuchamos a Calvin Harris.
Estamos poniendo las calles en COPE. Gracias por escucharnos.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Esta Semana Santa se escucha en COPE.
Jueves Santo, a las 7 de la tarde desde la Catedral de Valencia, la Misa de la Cena del Señor, presidida por el arzobispo Enrique Benavent.
El Señor se presenta ante sus discípulos.
El Viernes Santo, a las 6 de la tarde, la celebración de la Pasión, también desde Valencia.
Viernes a mediodía, el sermón de las 7 palabras desde Valladolid.
Y en la madrugada del Sábado Santo, meditaciones con el obispo de Albacete, Ángel Román.
Tanto amo Dios al mundo, tanto lo ama y tanto lo amará siempre.
Y vía crucis con el franciscano Víctor Herrero de Miguel.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
¡Ah, qué bien! Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo 2 hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, una madrugada más. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, gracias por escuchar la radio. Mira, seguro que muchos de vosotros, ponedores, tenéis pueblo y estáis deseando que llegue el fin de semana precisamente para escaparos a él. Benditos pueblos, como decimos en este programa. Mientras tanto, mira, déjame que yo os voy a acercar a este pueblo tan maravilloso. Es un gustazo absoluto, escuchar esta tranquilidad, esos pajarillos que te despiertan por las mañanas y sobre todo el silencio de las calles sin coches. Y todo eso, pues al final, lo encuentras pues fuera de las grandes ciudades. Y fíjate, ponedor, qué curioso, porque si eres, y sobre todo si quieres huir de todo ese ruido, ahora que hay incluso aplicaciones para todo esto, pues también las hay para encontrar ese pueblo o aldea donde encontrar esa tranquilidad y ese cambio de vida. Hay que dejar la ciudad e irte a vivir a un pueblo. Los pueblos son maravillosos. Mira, la aplicación de la que te estoy hablando se llama Aldealista y quien está detrás de ella es Juan Carlos Pérez, es el CEO de la aplicación. Y además defiende muy bien que el mundo rural no es un lugar que haya que salvar, sino es un lugar que puede salvarnos. Y me encanta esa frase. Juan Carlos, muy buenas madrugadas. Gracias, bienvenido a Poniendo las Calles.
Muy buenas madrugadas, Pulpo. Un placer estar con vosotros.
Muchísimas gracias. Qué bonito es dedicarse a los pueblos, ¿verdad?
Pues la verdad es que sí, es maravilloso. Y bueno, los que somos hijos de la despoblación y de pueblo, pues trabajar para que la gente pueda venir y volver a disfrutar de un pueblo, pues es, bueno, la verdad es que muy, muy satisfactorio, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Porque tú, Juan Carlos, claro, eres de pequeño, de un pequeño pueblo de Ourense, claro. Explícanos un poco por qué el mundo rural no es un lugar que haya que salvar, sino un lugar que puede salvarnos. Es que esa frase me la voy a apuntar en el corazón.
Pues mira, yo soy de una pequeña aldea, toda mi familia, de dos aldeas de la provincia de Ourense, que limita con la provincia de Lugo, Ribera Sacra, y una aldea que estuvo 10 años cerrada, Castiñeiro, en San Juan de Río. Y claramente, bueno, pues a mí, circunstancias de la vida, pues mi abuela falleció con 102 años en pandemia, y yo que había vivido en diferentes países, Noruega, Panamá, me dijo, haz algo por tus pueblos, porque realmente puedes hacerlo y tienes que enseñarle al mundo lo que está desapareciendo, ¿no? Y ahí es donde luego, cuando uno ve lo que tenemos aquí en lo que es este entorno, agua, aire limpio, alimentos, nos damos cuenta que claramente no tenemos que estar preocupados los cuatro que vivimos en un pueblo, ¿no? Sino tienen que estar preocupadas las personas que están en la ciudad y que realmente los alimentos vienen de aquí y tienen una posibilidad de vivir y trabajar, vivir y emprender, y son lugares para vivir más y mejor.
Qué interesante. Juan Carlos, ¿cómo surge esta idea de la aplicación de Aldealista? Porque la verdad es muy atractiva, suena muy bien y sobre todo se visualiza muy bien.
Pues nosotros, fíjate, ¿no? A mí cuando me cogió y mi abuela pues me puso, como quien dice, esa misión, nosotros estábamos haciendo juegos también en Noruega, ¿no? Entonces, cuando colgaba temas y lo que eran fotos de mi pueblo en el estado de alarma, en las redes, me decían los noruegos en qué pueblo de Noruega estaba. Y claro, ahí es donde yo les decía, no, estoy en Galicia, en una aldea que ha estado cerrada, deshabitada, y claro, ¿quién va a venir a un pueblo que en ese apartado no conozca? Por lo tanto, tenía que ser al revés, que fuera el pueblo el que te encontrara a ti, hacer visible lo invisible.
Claro, claro. A mí es que esto es muy importante. Yo no sé realmente qué es lo que está pasando en Galicia rural, en la Galicia rural, en la Galicia profunda, porque eso es una zona maravillosa.
Pues sí, la verdad es que es una zona mágica y que cuando conectas con ella, bueno, pues te das cuenta que puedes conectar lo desconectado, ¿no? Y los recursos que tenemos, estos recursos naturales, todas las soluciones medioambientales que hoy están intentando arreglar en los despachos, ya se hacían en el rural, ¿no? Y el paisaje que tenemos y el entorno que hay, bueno, las ciudades se hicieron cuando no había comunicación, pero hoy hay comunicaciones. Por tanto, hay que enseñarle eso también al mundo, ¿no?
Sí, es verdad. Fíjate, yo estaba pensando que, digamos, esta pérdida del mundo rural que está haciendo, sí, que las tradiciones y también los oficios de toda la vida desaparezcan. Y esto me da muchísima pena, ¿no? Porque en estos 10, 11 años ya que llevamos poniendo las calles en la cadena COPE, hemos escuchado a muchos ponedores que nos hablan de sus pueblos, de sus oficios, de sus raíces, porque esto no dejan de ser las raíces de las personas, ¿no? De hecho, yo me he enterado que tu padre, por ejemplo, era afilador y creo que tiene además una historia, ¿no?
Sí, sí, mi padre afilador, mi abuelo, mi bisabuelo, y lo que tú dices, ¿no? Es volver a los orígenes, y sí, por eso todos los ponedores, pues también nos damos cuenta que trabajar con las manos claramente es lo que nos lleva a la parte también humana, ¿no? De cómo poder hacer las cosas también tocándolas y dándole forma. Mi padre afilador, que bueno, él pues se fue a La Mancha desde la aldea, y su historia es que, bueno, él primero se fue con una rueda al afilar y como decía que eso le cansaba, pues puso la primera bicicleta también para afilar por esos pueblos con su tío, y luego pues también fue el que puso el primer motor en una Vespa y cruzaba, pues bueno, Andorra, iba en barco a las Baleares, y bueno, un hombre claramente con mucha energía, que hoy está feliz aquí en la aldea, y que bueno, que el mural que se le ha hecho en lo que es un entorno donde antes no vivía nadie y hoy es el epicentro de la despoblación, de cómo combatimos, ¿no?, el enseñarle en más de 50 países quiénes somos, pues tiene un mural que ha sido ahora el mejor del mundo en julio por Mondebane. Es decir, que es una forma también de darle reconocimiento no a él, sino a todas las personas que tienen ese oficio, que han tenido ese oficio y que han salido los pueblos para también educarnos y de esa forma, bueno, enseñarnos lo que es la vida, ¿no?
Qué bueno. Juan Carlos, me estaba preguntando yo aquí con mi equipo, ¿cuál es el perfil de persona que usa vuestra aplicación? No sé si son a lo mejor personas que están teletrabajando, a lo mejor son personas que buscan precisamente lo que tú ofreces con la aplicación, que es buscar y encontrar tranquilidad, ¿no? O personas que quieren emprender en otros lugares, ¿no?, y comenzar una vida nueva, porque de verdad es un mundo de sorpresas tu aplicación.
Pues mira, yo siempre pongo un denominador común, ¿no? Es casi, te diría, gente que quiere también parar. Que también de esta forma quiere ver si en un pueblo tiene un lugar para vivir, para trabajar, para emprender, porque le está también estrangulando un poco la ciudad respecto a temas de alquiler, temas de lo que es principalmente con la vivienda, nos damos cuenta, y hogares también algunos monoparentales que quieren ver otra opción de vida porque están, bueno, pues swipeando con la aplicación o leyendo temas alrededor de opciones que puede haber en los pueblos, y ahí es donde, bueno, se dirigen a nosotros. Recibimos pues decenas y decenas de candidaturas de gente que quiere ver si puede parar y encontrar un proyecto de vida, ¿no?
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Me encanta estar tranquilamente la madrugada contando historias que a la gente le llenan el corazón, y esta es una de ellas. Claro, las personas, yo no sé si son las que os buscan a vosotros, pero yo me pregunto también cómo buscáis vosotros a los pueblos, porque claro, los pueblos nos están moviendo por ahí, nos dicen, contad conmigo. Yo no sé si a lo mejor los ayuntamientos son los que os llaman o vosotros buceáis por vuestra cuenta y seguís descubriendo para luego compartirlo con la gente que os sigue.
Pues son las dos vías. Una, primero lo que hicimos era también ver si nosotros podíamos generar esa comunidad, y de ahí vino el juego, ¿no?, la aplicación. A nivel de medios, bueno, pues como marca, como aldealista, pues la verdad es que recibimos lo que te decía, ¿no?, mucho tema por correo, por mails, pero lo que le dimos también era la posibilidad a cada municipio en distintos ponencias que hemos hecho con instituciones, para que el pueblo pudiera también enseñar, si quería, si ese líder del municipio que enseñar lo que era sus recursos naturales, su patrimonio, sus bares, a lo que es la sociedad, no solamente local, al revés, abrirla al mundo, porque esos pueblos eran invisibles. Y ahí es donde te das cuenta quién tiene, lógicamente, más ganas, más intención de hacer por su pueblo, y nosotros, independientemente de esa persona que dirige el territorio, pues también no podemos hacer que dependa de una persona, sino que donde hay recursos que vemos que se puede enseñar y ver que es un entorno, bueno, atractivo, porque hay, para mí, dos cosas muy importantes: vivienda y trabajo. Eso es lo que necesitan también las personas. No es un tema de romanticismo. Hace falta un trabajo y hace falta un techo. Eso es clave.
Fundamental, fundamental. Fíjate que me llama también la atención todo esto, porque siempre la gente, Juan Carlos, y creo que estarás conmigo, y me puedes corregir en cualquier momento si digo algo que no es coherente, digamos, ¿no? La gente está huyendo de lo rural. No sé por qué. Te voy a poner una situación de un joven que, por ejemplo, vive en su pueblo y tiene que marcharse a la ciudad para formarse, porque parece que si no estudias fuera, pues como que no tienes futuro. Y esa es una realidad que le pasa a muchas personas, Juan Carlos. Pero claro, resulta que cuando termina de estudiar, cuando ya está preparado, ya no vuelve a sus raíces. Claro, con ese escenario, ¿ahí cómo compites tú para que la gente se quede en el pueblo o vuelva al pueblo? Es que esto es un poco delicado.
Totalmente, es que ese es el estigma cultural que muchas generaciones nos impusieron. El que se quedaba era el que fracasaba, y el que se marchaba era el que tenía éxito. Pero eso está cambiando. Eso hoy está cambiando. ¿Por qué? Porque también, y sobre todo con según qué ciclo de la vida. Yo, los jóvenes, les invito a que conozcan el mundo, lógicamente. Pero también hay etapas en que uno mismo, a nivel profesional, personal, se da cuenta que lo que antes era salir de su pueblo porque no tenía nada, hoy puede volver a su pueblo porque lo puede tener todo. Y hoy tenemos lo que es conectividad en los pueblos. Puedes estar comunicado. Vivir en un pueblo no quiere decir estar aislado. Yo hoy estoy en mi aldea. Mi aldea estuvo cerrada durante 10 años. Hoy somos 10. Ayer estaba en Madrid. Y si mañana tengo que estar en Nueva York, estoy en Nueva York. No hay que llevar a que vivir en un pueblo es vivir aislado. ¿Por qué? Eso ya no sucede. Hoy hay comunicaciones. Y puedes conectarte también desde lo que es un entorno que luego encima, bueno, pues puedes tener lo que son tus alimentos cercanos, vecinos, tienes comunicación. Está claro que la salud mental ahora mismo en las ciudades se triplica en enfermedades respecto a los pueblos, y ese tipo ya de lo que hablábamos, de vivir más y mejor, esa longevidad, bueno, pues viene también de la forma de vivir, pero no tienes que descartar tampoco los jóvenes de que tengan que estar únicamente en un entorno en el que no pueden salir. ¿Por qué? Eso ya no sucede. En generaciones de 50 años, sí. Claro. Por eso hoy, para mí, ya no es lo urbano y lo rural. Es el desequilibrio territorial. Hoy el problema es que más del 80% de la gente vive en menos del 20% del territorio. En 5 o 6 ciudades de España vive casi el 80% de la gente.
Sí, sí, sí.
Y hay 6.827 pueblos en España que no llegan a los 5.000 habitantes. Por tanto, hablamos de un país que prácticamente es de pueblos. Entonces, eso no podemos perderlo.
Yo creo que al final todos aspiramos a eso, a una casita que te la puedas preparar tú, que la puedas decorar tú, que la puedas montar en base a tu estilo de vida, a lo que necesitas realmente, porque a veces los que vivimos en ciudad, también te digo una cosa, el estrés nos sobrepasa, y estamos locos por acercarnos a un pueblo, en mi caso, a un pueblo, aunque yo me siento muy de Estepona, ¿no? Y aparte me hicieron hijo adoptivo de Estepona, precisamente porque el alcalde me escuchaba en la radio decir que como yo no tengo pueblo, pues que Estepona era tu pueblo. Entonces me siento también de pueblo, pero claro, ya Estepona va creciendo mucho, aunque mantiene la esencia de pueblo, pero todo el mundo tendría que tener un pueblo. Y sobre todo, los nuevos vecinos que llegan a los pueblos, ¿cómo es la vida de ellos ahí, Juan Carlos? Porque tiene que venir también cargada de ilusión.
Pues sí, y aparte, es lo que tú estás diciendo, ¿no? Que antes la gente se iba al pueblo por obligación, ¿no?
Claro.
Y ahora vuelve por decisión. Es decir,
por vida.
Por ejemplo, no, claro, claro. Ese es el tema, ese es el proyecto de vida. Y, por ejemplo, nosotros no queremos turistas de fin de semana, queremos vecinos.
Luego también estoy viendo que también se suman muchos países a tu aplicación, ¿no? Concretamente llevas 52 conexiones con diferentes países. ¿Todo esto cómo lo estás consiguiendo? ¿Crees realmente que es que la gente se da cuenta que tu aplicación, tu servicio, digamos, a la sociedad es muy importante?
Claro, nos damos... Es un tema que para nosotros es hacer visible lo invisible. ¿Cómo enseñas un pueblo? Hoy la tecnología hay que utilizarla con propósito. La tecnología bien utilizada tiene una utilidad, y si la haces con un propósito, que es que ese pueblo de Galicia, o ese pueblo de La Mancha, o ese pueblo de Castilla y León, que tiene unas fortalezas y opciones que nadie conoce, muchas veces ni en nuestro país, ¿por qué no vamos a que un belga, a que un argentino, a que una persona de Noruega conozca que ese pueblo, bueno, hace match y puede un día ir a visitarlo, y a lo mejor ahí está su proyecto de vida, pues porque puede hacer su trabajo o puede restaurar una casa y darle valor a lo que es ese territorio? Nosotros buscamos ya no visitantes, sino vecinos que van a darle valor a recursos naturales y a suplir servicios que hoy están faltando, pero que hay que abajo también. Por tanto, tenemos que hacer ese match, y ahí es donde nos dimos cuenta que hay comunidades en el mundo que claramente también busca, por lo menos, conocer puntos que no sabía cómo acceder a ellos, ¿no? No solamente es un listado de los pueblos bonitos o los pueblos mágicos, no es así. Y todavía no es tarde, pero hay que utilizar tecnología también con propósito para que, se empodere ese pueblo, acabe haciendo match, ¿no?
Claro. Fíjate, ya casi para terminar, que nos está empezando a fallar la cobertura, Juan Carlos, hace muy poquito habéis ganado el premio, el Impact Social Cup, que es el certamen de emprendimiento de impacto más importante que hay en España. A partir de eso, ¿qué sucede? ¿Qué siente pues una persona como tú cuando se le otorga un premio que es muy importante porque realmente esto sirve para algo?
Pues sí, al final lo más importante es que tenga ese impacto en la sociedad, ¿no? Que te premien entre todas las, candidaturas, más de 1,000 en España, de distintas verticales, de salud, de cultura, pues que sea una empresa la que se reconoce como el mayor impacto positivo, pues nos encanta, por ejemplo, nosotros darle vida a esos bares. Ahí lanzamos un producto que un bar abierto para nosotros, es lo que vuelve a ser el mejor indicador, ¿no? Que 1,000 estadísticas que nos ponen luego en medios, ¿no? Es decir, que claramente, si no es un buen lugar para vivir, no es un buen lugar para visitar, y eso nos estamos dando cuenta que lo estamos transmitiendo y que la comunidad crece a nivel internacional. Y es un, yo por mi parte estamos orgullosos, y sé que mi abuela, que fue la que me dijo que podía hacer algo por los pueblos, uno se da cuenta que la sabiduría de las abuelas nunca fallaba, ¿no?
Desde luego que sí. ¿Cuál ha sido el pueblo, ya para finalizar, Juan Carlos, cuál ha sido el pueblo que te ha sorprendido más de todos los que habéis conocido? Porque seguro que te has encontrado cosas maravillosas que has dicho, esto no se me puede escapar, esto a los seguidores que tiene esta aplicación lo tienen que conocer, lo tienen que ver.
Pues mira, tengo tres, por decirte, distintos puntos a nivel nacional, ¿no? Aquí en San Juan de Río nos hemos dado cuenta que los emprendedores que llegan están teniendo éxito, y entonces dices tú, ¿qué sucede? Pero claro, es el primer pueblo Startup Vilas, que está abriendo todo al emprendimiento. Luego, Paredes de Nava, en Palencia. El día que su alcalde, Luis Calderón, me dijo que lo visitara, me enamoré, porque eso es un motor de cultura, de repoblación, y lo estamos haciendo con artistas de distintas partes del mundo que repueblen el territorio. Y luego uno en la Sierra de Ronda de Málaga, Benarrabá, ese es el rural del siglo XXII. Un pueblo pequeño con 500 habitantes, y también Silvestre, el alcalde de allí, lo mismo, con la gente totalmente abriendo los brazos y poniendo una tecnología que dices tú, es el futuro de lo que puede hacer un pueblo por conectarse al mundo. Y es así, pero cada día que sigo visitando algunos o que me siguen llamando, los que realmente tienen esas ganas, esa energía, te sorprendes que tienen fortalezas que hay que, que hay que darle visibilidad, ¿no?
Desde luego que sí. Pues Juan Carlos Pérez, te quiero dar las gracias por crear una oportunidad en España, que de la España vaciada sobre todo, que tantas veces damos por perdida, y que gracias a proyectos como el vuestro, que tú lideras, pues vuelve a tener futuro. Esta aplicación se llama Aldealista. Juan Carlos, ¿qué hay que hacer? ¿Los ponedores qué pueden hacer para disfrutarte?
Pues nada, que se la descarguen en App Store, en Google Play, que escriban si quieren a info@aldealista.com, vía la web, y también pueden ver en Grupo Rural Manager, Aldealista es la marca, en gruporuralmanager.com, cómo estamos restaurando casas, y eso es restaurar vidas, porque siempre hay un pueblo que se quiere enamorar de ti.
Efectivamente. Juan Carlos, feliz madrugada. Gracias, hermano.
Un abrazo rural a todos.
Un abrazo muy fuerte. Gracias a ti. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, seguimos levantando España.
punto de fusión. Todos cantando muy fuerte la canción. Serán las ganas que tienes de saltar. Se juntan solas y somos muchos más.
Siempre que vengas por aquí, verás la fuerza y las ganas de vivir. De los que somos, los que te llevarán a esos momentos que nunca olvidarás.
Mucho mejor.
Son las 5 de la mañana, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.